Partido Socialista y entrega un documento de propuestas al Ejecutivo para que sean consideradas en la discusión y votación en particular.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Nos vamos.
Sí, información del momento. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Solamente requiere la...
Sí, habla el ministro Martín Arrau de Seguridad, que llegaba al lugar de donde se produjo este crimen este miércoles de hace años. Escuchemos sus palabras.
Este tipo de situaciones. Tenemos que tomar efectivamente conciencia como país que tenemos que hacer cambios profundos efectivamente en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia. Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, que estoy seguro que todas las instituciones involucradas así lo harán. Nuestro compromiso efectivamente es total en seguir avanzando, en seguir apoyando precisamente al Ministerio Público, a las policías, a esclarecer estos hechos. La preocupación siempre ha estado. Estuvimos la semana pasada en esta comuna conversando con el alcalde. De hecho, hoy día mismo había otro procedimiento planificado en esta comuna y estamos desde horas muy tempranas hablando con el general director de Carabineros y con el director de Orden y Seguridad, en fin, viendo cómo hacerse cargo de una investigación eficaz, de poner todos los medios disponibles para efectivamente poder esclarecer prontamente lo hecho. Sí. Esto no va a reparar el daño que se ha sufrido acá, pero al menos dará un poco más de tranquilidad a la comunidad.
¿En qué está la búsqueda, ministro, en este momento? Me imagino que hay un copamiento, si hay algún llamado también a los vecinos, a la comunidad, de si es que encuentran alguna persona relacionada a este hecho.
Se están trabajando con todos los medios posibles, por supuesto recopilando antecedentes, y ya se ha avanzado bastante. No voy a dar detalles de la investigación porque hoy día está en curso, está acá el fiscal que está encargado de la investigación, y si él tiene a bien dará detalles, pero a las pocas horas de suceder un hecho como esto, dar detalles muchas veces entorpece el proceso investigativo. Tenemos que ser muy respetuosos de eso, y hoy día nuestra prioridad, aparte de acompañar a las víctimas, de hacer este llamado a atención al país, efectivamente es apoyar y no entorpecer la investigación.
No se ha podido controlar, ministro, ¿no es cierto? Un delito. Un delito que no se ha podido controlar, ministro, que ha sido trabajado pese a ello, no hay resultados.
A la familia, ministro, con respecto a cómo se está trabajando para evitar este tipo de delito.
Efectivamente, hay varias líneas. Uno es presencia, y desde el día uno hemos estado trabajando con el general director de Carabineros. Ustedes han visto que ha habido mayor presencia, con esfuerzos, se están redestinando funcionarios policiales a estar más en las calles, y eso ha ido pasando y va a seguir pasando. Estamos en un plan muy agresivo de estar más en las calles, y podemos, con los medios que hay, estar más. También habrá que hacer reformas profundas que las estamos haciendo, que son de mediano y largo plazo, pero esto tenemos que dar señales y tener avances ahora, y lo estamos haciendo. Por supuesto que no podemos hablar de cifras porque lo que tenemos hoy día es una tragedia. Ya habrá el minuto de hacer balances, pero efectivamente es presencia y también hacer cambios.
¿Pero es efectiva esa presencia, ministro? Lo digo porque siguen ocurriendo este tipo de hechos violentos.
Sí, ¿y qué pasa? Porque son menores de edad también. Entran, ¿qué pasa con la ley? Finalmente vuelven a salir rápidamente y siguen cometiendo delitos, ministro.
Efectivamente, la actuación de menores de edad, acá no es que estemos confirmando eso, son hipótesis, pero sí, efectivamente, vemos frecuentemente en este tipo de delitos, igual que en los turbazos, la presencia cada vez más prolífica y reiterada de menores de edad. Estamos proponiendo y se está discutiendo en Congreso algunos cambios legales que van en esa línea, pero también, efectivamente, es el llamado a atención nuevamente del problema cultural que tenemos en nuestra sociedad.
¿Y, ministro, no sería bueno, por ejemplo, realizar este tipo de copamiento en las horas que ocurren este delito, considerando que el alcalde White decía ya hace algunos segundos que esto ocurre de madrugada, que de verdad ellos han hecho el llamado? En varias ocasiones hemos sido también testigos de eso, de tener más fiscalizaciones, de que Carabineros esté más presente, y cambiar quizás el horario, que los copamientos no sean a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, sino que es la hora que ocurre.
Efectivamente, la presencia policial se planifica, planifican los servicios por la ocurrencia de los delitos. Por eso también es muy importante la denuncia, aunque sean de delitos que sean menores, para efectivamente poder planificar los servicios. Siempre es bienvenida mayor presencia policial, y eso es lo que estamos trabajando y que les comentaba.
Ministro, desde el lado humano, ¿qué se le dice a la familia después de esto? No es primera vez que ocurre una encerrona que termina en un asesinato así de terrible.
Ya lo decía al comienzo. Primero, expresar nuestras condolencias, apoyo. Efectivamente, es durísimo estar acá, efectivamente, reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló. Hoy día y hace varios años nuestro país se fue acostumbrando a tener cifras altas de crímenes violentos, y habrá tiempo de hablar de cifras.
¿Y en qué cree que fallaron?
Efectivamente, en permitir. El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber.
Ministro, ¿qué pasa con la gente?
Había pedido presencia militar, lo que el gobierno anterior la pida a ese gobierno, la hace repensar alguna alternativa para poder
sacar
de seguridad. Efectivamente, las Fuerzas Armadas cooperan en labores de...
Es el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en este punto de prensa, en directo, después de la muerte, del asesinato de un niño de 12 años. Intentaron robar el auto en que se trasladaban sus padres y fue arrastrado y terminó muerto como consecuencia de esta acción criminal por parte de estas personas que se trasladaban además en un vehículo realizando este tipo de acciones delictuales.
Hay búsqueda hasta ahora de esos ladrones y asesinos, no están detenidos. Por lo tanto, esta es información que sigue en completo desarrollo. Esta es la primera reacción del Ejecutivo en voz del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Seguiremos revisando más reacciones a propósito.
Tu centro de información.
Radiograma. 8:06 a.m.
Nuevamente, alcaldes de distintos sectores políticos tocaron la puerta de Teatinos 120 para intentar destrabar uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Reconstrucción Nacional, la exención de contribuciones para adultos mayores.
Representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades presentaron al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y al subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, una propuesta de consenso transversal que busca compatibilizar el alivio tributario para este grupo con la estabilidad financiera de los municipios.
La fórmula considera tramos diferenciados según los ingresos y el avalúo fiscal de las viviendas. Aquí, así, los adultos mayores de 65 años con ingresos mensuales permanentes superiores a 3 millones de pesos deberán seguir pagando la totalidad de las contribuciones.
Quienes perciban entre 1,5 millones y 3 millones de pesos pagarían el 50% del impuesto territorial de las contribuciones, mientras que aquellos con ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos quedarían exentos.
El presidente de la asociación y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó que la propuesta constituye una alternativa técnica que busca equilibrar el apoyo a los adultos mayores por una compensación permanente para las arcas municipales.
Se transfiera en un beneficio práctico, concreto, del no pago de contribuciones, pero también de una manera centralizada, con respecto al valor de la vivienda, con respecto a los ingresos. Aquí lo importante es que el municipalismo está unido de distintos colores políticos.
También se refirió a esto el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, él llamó al Senado a avanzar en una solución, dijo que permita alcanzar un acuerdo amplio en torno a esta iniciativa.
Esta propuesta también fue presentada a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que mostró una gran disposición. Por tanto, aquí también es importante el contrapeso democrático que pueden hacer desde el Senado para levantar esta propuesta. Nos parece que es una propuesta absolutamente razonable y que busca, por la transversalidad de esta, que sea acogida de manera positiva por el Ejecutivo.
En tanto, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se mostró optimista respecto de las conversaciones y manifestó su expectativa de recibir una respuesta durante la próxima semana.
Hemos sido escuchados, estamos optimistas, tenemos esperanza y esperamos que la próxima semana podamos avanzar, y también esta semana es de una serie de conversaciones con los senadores.
Estas negociaciones van a continuar, esto ya será el próximo 2 de julio a las 16 horas en una reunión que contará con la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
A mí me sorprende que los alcaldes no quieran bajar sus costos. En municipalidades como de Providencia se le pide bajar los costos 2, 2.5%, 3%, no más. Es inaceptable que los alcaldes tengan una posición tan dura. Inaceptable. Lo segundo, las contribuciones han subido una enormidad en los últimos años. Los alcaldes no se hacen cargo de esto. Es plata que va para ellos, ¿eh? Pero el aumento de las contribuciones es inaceptable. Los alcaldes son impermeables a esto. A ver, son increíbles. Resulta que han aumentado sus ingresos y no sabemos en qué gastar la plata. Sí sabemos que, por lo menos hasta hace poco tiempo, los municipios debieran haber parecido árboles de Navidad con plenos de luces de lunes a domingo, 24 horas por las horas extraordinarias, y no hay ningún alcalde que haya metido preso a esta gente, que son unos ladrones los que tenían estas horas extraordinarias. Los alcaldes son enormemente negligentes con los fondos que manejan. Y un ejemplo es este. Y lo otro, la enorme cantidad de inmuebles que están exentos del pago de contribuciones, que no están en esta discusión, que debieran pagar, aunque sea poco. No digo que todos, no digo casas pequeñas, que son casas de bajo valor, pero hay muchas casas muchos departamentos que no pagan debiendo pagar. Y los alcaldes no se meten en esto porque sería contraproducente desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista de la justicia. Ahora están incorporando argumentos que tienen que ver con cierta justicia, pero la justicia no es suficiente. Y los alcaldes lo saben, Bogdanovich lo sabe, Claudia Pizarro lo sabe, todos saben lo que estamos diciendo porque son cuestiones obvias. Los alcaldes se han transformado en algo insoportable en el último tiempo con las actitudes que han tenido, porque resulta que todos se apretan el cinturón, porque el país está más pobre, pero ellos no. Me encantaría saber qué hacen con el enorme aumento de las contribuciones que ha habido en los últimos años y por qué no dicen que hay que bajar las contribuciones porque son inaceptablemente altas. Pero bueno, ahí están, están todos unidos, aquí la derecha, la izquierda no corren, sino que son todos, están todos de acuerdo en una defensa gremial de los municipios.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:12 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterin Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a partir actualizando esta situación que se da en San Bernardo por este lamentable hecho delictual que pasó ahí en esa comuna, donde se mantiene este procedimiento que restringe precisamente Avenida Portales entre Leonardo da Vinci y Frida Kahlo. Puntualmente la vía local, Avenida Portales a un costado, está habilitada en dirección hacia el norte y hacia el sur, pero al interior en ese tramo todavía está este procedimiento policial vigente. Esto también ha requerido la intervención de la pasarela peatonal que hay en el sector, información relevante para los transeúntes que habitualmente circulan por ese punto de la comuna de San Bernardo para que desde ya tanto vehículos como también los peatones vayan optando una alternativa. Seguimos revisando lo que está ocurriendo en el resto de la ciudad. Hay varias situaciones que están complicando el flujo vehicular. Una de ellas tiene que ver con un vehículo detenido en la trinchera de Ruta 5 con sentido hacia el norte, ahí en pleno centro de Santiago, a la altura de Santo Domingo. En ese lugar recién está llegando asistencia vial, pero la congestión está instalada desde muy temprano, desde el sector del cruce de Carlos Valdovinos, ahí en la comuna de San Miguel, para que desde ya se vaya destinando un tiempo adicional de tránsito en dirección hacia el norte, dado la kilométrica congestión que está instalada en Ruta 5, parte de la concesión de autopista central ahí en el centro de Santiago. La otra situación ocurre en el lado norponiente. Vamos a partir con el flujo vehicular de la Costanera Norte, al llegar al sector del empalme con Américo Vespucio Norte. ¿Qué es lo que ocurrió en esta última vía con dirección hacia Quilicura? A la altura del puente Mapocho se generó una colisión de vehículos entre varios vehículos, también participó un bus particular, situación que reduce la capacidad vial por la vía y en definitiva está generando congestión desde el sector del enlace de avenida Armando Cortines, acceso importante hacia el sector del aeropuerto internacional, información relevante por cierto para quienes tienen vuelos aéreos en ese punto de la comuna de Pudahuel. Más hacia el norte, en dirección hacia el oriente, en realidad, al llegar al sector de Derco, ahí en la comuna de Quilicura, se suma un nuevo procedimiento de siniestro vial que también está reduciendo la capacidad de la autopista poco antes de llegar al sector de Nuevo Quilicura, situación que está complicando también el tránsito en ese sector de la ciudad. Por cierto que hacia este sector, todo el flujo vehicular que viene por Ruta 5 hacia el sur, por la carretera San Martín también al empalmar con Américo Vespucio, a un costado de la intermodal Los Libertadores, tiene misma condición de flujo vehicular aumentado. Seguimos revisando lo que está ocurriendo ahora en el lado sur de la región metropolitana. Acceso sur al llegar al sector del empalme con Américo Vespucio también tiene complicaciones de tránsito. Esto tiene que ver con un vehículo detenido que hay al interior del túnel de esta concesión en dirección hacia el norte, ahí en el límite de la comuna de La Granja con la comuna de La Pintana, situación que está complicando el tránsito en ese punto. Misma condición también presenta, pero por trabajos, la ruta 5 con sentido hacia el norte. A la altura del kilómetro 32 se mantiene esta situación alertada muy temprana por Caterín Cubillos ahí en la comuna de Win, situación que todavía mantiene alta congestión desde el kilómetro 36 por ruta 5, así que esa es información relevante para quienes vienen desde fuera de la región metropolitana, que ingresan desde Angostura y que se van a encontrar con esta congestión desde el kilómetro 36, para que desde ya también se vaya sumando tiempo adicional para poder transitar hacia el centro de Santiago. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 16 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Es posible que se apruebe en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, al parecer, no tiene posibilidades de ser refrendada esta acusación constitucional, que sea apoyada en el Senado. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante esta jornada. Estaremos contándole de eso. También les contaremos acerca de lo que señaló el Consejo Fiscal Autónomo a propósito de Nicolás Grau y de las proyecciones financieras del Estado, la situación macroeconómica en la última proyección del informe semestral del año pasado. Estaremos hablando de eso, del empleo. El gobierno pretende crear 50.000 empleos y lo que está ocurriendo con la sala cuna universal. Todo eso y mucho más en segundos.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1.000.000 de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Anótalo, escríbenos, comunícate. Más 5699-207888.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Me enferma no entender nada de mi seguro de salud.
A mí me enferma la lentitud de mi seguro al hacer mi reembolso.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Problemas a la vista?
Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Bio Bio. Está en el aire y en tu corazón.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 23 minutos.
Tomamos contacto de inmediato con María José de la Barra.
En La Moneda, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En este momento el presidente de la República, José Antonio Kast, emite sus palabras en el marco de la presentación del proyecto de ley que modifica el sistema de admisión escolar. Pedro se está refiriendo a la situación policial en San Bernardo con este niño que falleció luego de un encerrón. Escuchemos parte de las palabras del presidente.
Un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. 12 años. 12 años equivale más o menos a séptimo básico, que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático. Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución de la acción penal. Pero no hay cifra que supla el dolor de una familia. Porque solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino, porque el dolor no se calma. Y la pregunta es, ¿por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? Y la pregunta es, ¿dónde los perdimos? en algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, en manos del crimen organizado. Gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad, porque se ha disgregado la familia y porque nuestras políticas públicas han llegado tarde. Y eso lo vemos en esto, lo vemos en los lamentables hechos de los niños que llegaron a Chile y algunos de ellos no han sido todavía ubicados, de los niños que hoy día están vulnerados en sus derechos y que son también víctimas del crimen organizado. Y una de las maneras de enfrentar esto es a través de la educación, la calidad de la educación. Los procesos educacionales toman años. Uno no hace en un colegio, en una escuela, no.
Parte de las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, quien fue en este caso precedido por la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien entregó detalles del proyecto de ley que modifica el sistema de admisión escolar, asegurando que hoy día el azar es protagonista en el futuro de los estudiantes, relegando a un segundo plano a los colegios y familias. El principal cambio del proyecto de La Moneda busca reemplazar el modelo que es exclusivamente aleatorio por un modelo mixto que establezca que tanto el establecimiento como los apoderados pueden implementar la elección mutua o por otra parte la asignación aleatoria para mantener en esta parte, por una parte, lo que se tiene en la actualidad y también poder modificarlo con este programa de elección mutua. Parte de la actividad que acá en el Palacio de la Moneda reúne no solamente a parte del gabinete y al presidente, sino también a parlamentarios de todo el país. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Ocho de la mañana, 27 minutos.
Santiago, en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura es de menos 0,7 grados, la humedad es del 80%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado, la mañana obviamente con algo de escarcha, y una temperatura máxima de 16 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 4 grados, humedad 65%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 18 grados.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que el Estado falló en el caso del asesinato de un menor de 12 años en San Bernardo.
El presidente José Antonio Kast, a quien escuchábamos hace minutos, condenó el hecho y aseguró que las políticas públicas han llegado tarde para combatir la delincuencia.
Dos hinchas de Colo-Colo fueron baleados en medio de un funeral en la comuna de Peñalolén.
La comisión revisora recomendó rechazar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. En la sala, el oficialismo tendría los votos para avanzar con el libelo.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DETACOP es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DETACOP encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DETACOP. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial?
En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 30 minutos.
A las 10 de esta mañana, la sala de la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, ya con los votos asegurados para poder aprobarla.
La definición del Partido de la Gente de votar a favor amarró la mayoría, que es una mayoría simple que se necesita para avanzar, pese a los descuelgues que sufrió este libelo de parte de Renovación Nacional y de que la va con un informe negativo, digámoslo así, de parte de la Comisión Revisora, que dijo que no recomendaba avanzar con esta. Francisca Cárez nos cuenta los detalles. Hola, Francisca, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Se lo hemos estado contando durante muchísimas semanas, pero hoy llegó el día. Ustedes lo decían, a las 10 de la mañana la sala de la Cámara de Diputados votará esta acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, que llegará con un informe negativo luego de que esta comisión revisora rechazara el libelo. 3 votos en contra y una abstención sentenciaron el destino de esta acusación en la instancia, donde los argumentos fueron principalmente en la línea de que el texto no tiene un sustento constitucional, sino más bien político. La presidenta de la comisión, la diputada del Partido Radical, la exministra de Gabriel Boric, Marcela Hernando, afirmó que la decisión final fue tomada con los mejores argumentos disponibles. Pasemos a escucharla.
Y hemos escuchado los mejores argumentos, tanto de uno como de otro lado, y por lo tanto es el convencimiento personalísimo que cada uno de nosotros ha adquirido.
Si bien la decisión de la comisión no es vinculante, sí marca un precedente de cara a la votación que se va a vivir en los próximos minutos. Los focos van a estar puestos en si se van a lograr o no los votos para que el libelo avance a la fase de juicio ya en el Senado. En la suma, sí, en las restas Renovación Nacional ha jugado un rol fundamental. Lo hemos visto también cómo los votos en contra o a favor han tenido a todos los diputados en la mira, donde con 5 parlamentarios que van a votar en contra han levantado una cierta oposición al texto presentado transversalmente al oficialismo. La diputada de Renovación Nacional, justamente, Jimena Sondol, le quitó el piso a la acusación al afirmar que en las exposiciones que recibió la comisión revisora, ningún experto defendió el sustento jurídico del escrito.
Lo que sí puedo asegurar a esta altura y con sorpresa de que en esta comisión revisora no haya venido ninguna persona experta en la materia a defender la acusación, el contenido, el sustento jurídico. Y eso dice mucho.
Frente a la fuga de votos desde el oficialismo en las últimas horas, la pelota cayó nuevamente en la cancha del Partido de la Gente. Se espera que hoy estén presentes 147 diputados aproximadamente, por lo que la mayoría estará en 74 votos. La posición favorable contaba ayer por la tarde con 67 votos. Y ahí entran en juego los 11 votos que el Partido de la Gente decidió otorgar anoche tras reunirse por más de una hora en el comité del partido. Si bien ellos habían tenido varias reuniones para poder definir sus votaciones, todas habían salido a favor. Ayer fue que ya definieron frente a todos que iban a votar apruebo en esta votación. El jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela, se refirió a la posición de sus parlamentarios.
La bancada del Partido de la Gente apoyará esta acusación porque aquí no se juzgan intenciones, sino las responsabilidades del caso. Nosotros desde el Partido de la Gente nunca vamos a dar la señal de que aquí nos cuidamos la espalda entre políticos. Cuando hay responsabilidades, se tienen que asumir.
Los votos de la UDI están seguros, así lo han afirmado los parlamentarios de esa colectividad, en tanto el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario siguen completamente a bordo. Se suman entonces los 3 votos del Partido Cristiano, ex Partido Social Cristiano, y las preferencias de diputados como Cristian Contreras, que antes era de la bancada del Partido de la Gente, y Tomás Cast de Evópoli. Así la cuenta debería rondar los 78 votos aproximadamente, aprobándose con un margen estrecho, muy muy estrecho, para permitir que esta acusación avance al Senado, donde todo pareciera indicar que ahí será rechazada esta acusación constitucional, según lo que hemos podido reportear. Ayer, el debate estuvo centrado en este documento emitido por el Consejo Fiscal Autónomo, donde mencionan respecto al cuarto informe de las finanzas públicas del año pasado, que finalmente es el que gatilla esta acusación, que no se detectaron las inconsistencias aritméticas que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que finalmente hace que todo esto estalle. Al respecto, Gael Yomans, jefa de la bancada del Frente Amplio al que pertenece Nicolás Grau, afirmó que esto le quita el sustento al escrito.
A mí me parece que el Consejo Fiscal Autónomo, además siendo un órgano que es independiente a una posición política, que en el periodo pasado fue bien sacado a colación respecto a su postura, entonces uno lo que espera es que lo escuchen.
Bien, como les decía, a las 10 de la mañana va a iniciar esta sesión de la Cámara de Diputados, donde la defensa de Grau, el abogado Patricio Zapata, va a invocar lo que se conoce como la cuestión previa, una última defensa, donde antes de pasar a votar lo que es la discusión de si Nicolás Grau cometió o no una ilegalidad, se vota el fondo de esta acusación, es decir, si está bien o mal hecha, y de ahí ya se pasa a votar entonces si es una ilegalidad o no. En caso de ser aprobada, se va a dar por rechazada la acusación y no se va a proceder a la votación de los capítulos en sí mismos. Se espera entonces que este debate en el hemiciclo se extienda más allá de las 2 de la tarde, una jornada que podría ser sumamente extensa y con muchísimo debate, porque además hay bastante resquemor dentro del oficialismo. Quedó muy tensa la relación después de lo que ocurrió en Renovación Nacional, donde todavía hay algunos diputados que están en la duda de si van a votar a favor o en contra. Lo que dijo Diego Chalper también generó otros debates más allá de lo que es la acusación constitucional, pero sí o sí es lo que sabemos es que se viene una larga jornada respecto a esta votación. Katy y Tomás.
A ver, todo esto tiene que ver porque no hay una coalición de gobierno, porque ganó el Partido Republicano la elección presidencial y después llamó a otros partidos de derecha que habían tenido poca votación, por lo menos en la presidencial, a sumarse al gobierno. Estos partidos tienen posiciones importantes. Ministro del Ministerio del Interior, Ministerio Secretaría General de Gobierno, pero son partidos que no forman parte de una coalición. Y por lo tanto se trata de pegar con engrudo, pero un engrudo malo, un pegamento malo. Entonces cada cierto tiempo surgen diferencias muy, muy grandes. No hay unidad, obviamente, y yo creo que es bueno que en una acusación constitucional además no la haya, porque cada senador o cada diputado tiene que velar por su propia conciencia y sus propios argumentos, porque si no, ¿para qué existen? Basta una orden de un presidente de partido y se acabó todo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero da la impresión que da lo mismo lo que puede ocurrir hoy día, porque el asunto estaría bastante sancionado en el Senado, ¿o no es así?
Completamente. En el Senado no habría por ahora posibilidades de surgir. De hecho, ya hay 3 votos en contra que serían claves en el Senado. Está el senador Walker de Demócratas, Calisto de Independiente por esa bancada y Cruzcoque de Evópoli. Recordemos que la semana pasada, dentro de todos los partidos, de una manera transversal podríamos decir, generaron una especie de acuerdo para hacer que las acusaciones constitucionales se generen dentro de un margen un poco más alto. Entonces ahí también se realizó otra disputa y ahí se metió también el senador Cruzcoque, en donde dijo que hay que haber una evidencia más sólida para acusar constitucionalmente. Entonces ahí surgió una disputa también por si el senador podía ser inhabilitado para poder sesionar, pero bueno, es una discusión que se verá en el Senado, yo creo, y por lo que hemos podido reportear también, que ahí no hay posibilidades de que surja una votación a favor, por lo que hemos sabido, y también dentro de Renovación Nacional el panorama es bastante negativo para esta acusación constitucional. Podría recaer los votos en parte de la UDI y en Republicanos, pero recordemos que los libertarios no están y el Partido de la Gente tampoco en la Cámara Alta.
Ahora, hay una idea que está rondando esta acusación constitucional
que tiene que ver con hacer mejor uso del instrumento, ¿no? Hay comparaciones con la interpelación, por ejemplo, algunos dicen por qué en vez de acusar directamente a un ministro o exministro en este caso, no hacemos una interpelación primero, es decir, pregunta y respuesta, y luego vemos si es que hay una acusación constitucional, por ejemplo. Hay otros, como Diego Chalper de Renovación Nacional, el diputado que ha presentado incluso una reforma a la acusación constitucional, él incluso sacó un cálculo, ¿no? Dijo que en el proceso pasado, no en el último gobierno, se habían pasado unos 30 meses, dijo él, en discusiones que tenían que ver solo con acusaciones constitucionales, nada que ver con lo que pasa en Chile, la importancia de las reformas, los cambios que requiere nuestro país. No, 30 meses del periodo pasado invertidos, acaso mal invertidos, en acusaciones constitucionales, que además recordemos que el periodo pasado no pasó ninguna. Ninguna prosperó. Hay una idea también respecto de eso, ¿no? En relación a mejorar ese instrumento y eventualmente también evitar un efecto boomerang que tenga el avance de esta acusación constitucional, en particular en contra de la actual administración.
Claro, es algo que se había planteado antes de responderte, Katy, precisar sí. Que en el Senado está la senadora Kaiser y que ahí en el Partido Nacional Libertario habría un voto a favor de la acusación constitucional. Respondiendo entonces tu pregunta, sí es un tema que se ha planteado y que incluso van a seguir impulsando desde Renovación Nacional, en donde la idea sería que no se sigan planteando más acusaciones, pero desde el Partido de la Gente lo que dicen es que incluso debiese planteársela al presidente, expresidente Gabriel Boric. Por lo tanto, ahí yo creo que ahora lo que se va a trabajar es en cómo esta base de apoyo tiene que ampliarse. Por ejemplo, ¿cuántas firmas se necesitan para poder reunirse una acusación constitucional? Actualmente las que se necesitaban eran aproximadamente unas 10 firmas, entonces las quieren subir. Eso es lo que se va a trabajar ahora, después de esta discusión. Y en adelante lo que van a hacer estos diputados, al menos del oficialismo RN y Evópoli, es trabajar en eso, porque lo que habían dicho es que, claro, todo esto se está, incluso la diputada Sandra Parisi dijo que estamos perdiendo el tiempo. Por eso llamó mucho la atención lo que ella planteaba, de que estamos perdiendo el tiempo y que ojalá el Senado rechace esta acusación constitucional, a pesar de que el Partido de la Gente quiere aprobarla, pero que estamos finalmente todos los días hablando del tema. En el Senado se va a ocupar parte del tiempo de la mega reforma en discutir esta acusación, por lo tanto, es un tema que probablemente siga durante todo el mes de julio y que va a ocupar parte del Senado, aunque el panorama por ahora no sería favorable, tomando en cuenta que va a haber un grupo de republicanos y la senadora, bien digo, Kaiser, que va a aprobar esta acusación.
Muchas gracias, Francisca.
Buenos días.
Chao, Francisca, hasta pronto.
El Consejo Fiscal Autónomo presentó su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones número 14. Y más allá de lo que señala y que podría ser beneficioso para el exministro de Hacienda Nicolás Grau y el curso de esta acusación constitucional en su contra, es reiterativo este Consejo Fiscal Autónomo, parece disco rayado por todas las cosas que dice, es reiterativo en sus advertencias. Lo viene diciendo hace, yo diría, prácticamente 2 años.
El documento de ahora que se presentó ayer comienza mencionando que los resultados fiscales recientes dan cuenta de un deterioro persistente del balance estructural, repitiendo que se necesitan medidas correctivas adicionales a lo que ya se ha anunciado.
Y aquí lo que podría complicar el debate político es sobre todo la tramitación de la ley de presupuesto para el próximo año. El Consejo señala que en 2026 las presiones de gasto son superiores a los recortes implementados por el Ejecutivo y que persisten algunos riesgos en las proyecciones, de ingresos.
Quien habló fue la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, ella es Paula Benavides, y graficó la situación por la que atraviesa nuestro país.
El país enfrenta un desafío fiscal de naturaleza estructural, cuya solución requerirá de medidas permanentes, monitoreables y creíbles para materializar una senda de convergencia fiscal.
Si bien reconoce que el Ejecutivo ha implementado medidas de reducción de gasto relevantes y ha anunciado otras adicionales, estas resultan inferiores a las presiones reconocidas por el propio informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año.
Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, él dijo que el gobierno debería evaluar la posibilidad de prescindir de algunos cambios contenidos en su plan de reconstrucción o en su mega reforma, que dijo son muy costosos, y agregó que también hay que poner más énfasis en el bajo crecimiento de los ingresos.
Es que haya una gradualidad diferente en la reducción de ingresos, o bien revisar otros subsidios contemplados en la ley de reconstrucción, que son un aumento del gasto fiscal, tales como, por ejemplo, el subsidio al empleo.
A juicio de Juan Nayel, economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, la única forma de volver a una senda fiscal sostenible y que no siga creciendo la deuda es hacer recortes de personal.
Es reduciendo el gasto en personal. Tiene que haber un recorte de la cantidad de empleados públicos que hay, y eso obviamente va a ser doloroso, y a los políticos no les gusta hacer eso. Lo otro sería mejorar los ingresos del Estado.
Acerca de la deuda pública, el Consejo Fiscal Autónomo estima que esta podría superar el nivel prudente, que es el 45% de Producto Interno Bruto en los próximos años, y alcanzar hasta un máximo de 48% en 2033, acentuando que el desafío fiscal tiene naturaleza estructural y que requiere de medidas permanentes, monitoreables y también creíbles.
A ver, ¿qué dice el Consejo Fiscal Autónomo? Que hay un gasto que es estructural. Y ese gasto estructural, ¿por qué? Porque por ley. ¿Y por qué? Porque se aprobaron durante los últimos años, y no hablo solamente del gobierno de Gabriel Boric, viene hace mucho tiempo, leyes que no estaban suficientemente financiadas, pese a que tenían informes financieros. Pero esos informes financieros dan lo mismo. Las personas que los redactaron, que los hicieron, dan lo mismo, no tienen ninguna responsabilidad, y aquí estamos todos nosotros metidos en este brete. ¿Qué dice el informe, el Consejo Fiscal Autónomo? Que ha habido disminución de gasto, que ha sido relevante, pero que es insuficiente. Y tenemos además una oposición que no quiere que se disminuya el gasto. ¿Qué van a hacer? No tengo idea. Yo creo que despedir gente, sí. Ojo, ¿eh? A fin de año terminan los contratos de las personas a contrata, muchos de ellos, en el Estado. ¿Se van a renovar esos contratos? ¿Qué pasa con los alcaldes? Ustedes escuchaban a un alcalde que las contribuciones... Bajo el gobierno anterior aumentaron los funcionarios públicos en un 94%. En 94.000. De esos 94.000, 55% más o menos son municipales. Esos señores, ustedes escucharon alcaldes, ¿han dado razones de por qué han contratado tanta gente? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Yo por lo menos he tenido testimonio de personas que indican que han trabajado en algunos departamentos de municipios y que después se encuentran con que están repletos de gente haciendo prácticamente lo mismo. Yo me pregunto por qué. Pero los alcaldes no se hacen esta pregunta, pero por ahí está el asunto. El financiamiento municipal habrá que revisarlo también, y habrá que ver las plantas de los municipios y que expliquen por qué han crecido como han crecido. En fin, aquí hay mucho que mirar. Pero en todo caso, los desequilibrios fiscales son profundísimos en estos momentos.
En Radiograma,
opinión con independencia.
Si la influenza aviar quieres evitar, tú sabes en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Más 5699-207888.
Buenos días. Acaba de ocurrir un accidente en la calle de servicio de acceso sur, a la altura del kilómetro 12 más menos, hacia la costa. Un bus de la red está ahí volcado a media costilla, bajo un paso nivel que hay ahí. La radio, mío. Tengo pertenencia a Puente Alto, de Puente Alto al final de San Bernardo, de Santa Rosa, más a la cordillera.
Más de 20 minutos en carretera 5 Sur, voy por la caletera de, para salir por Buin. Pueden ver la cantidad de vehículos y la carretera está totalmente colapsada. Colapsado.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi. Lisi.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Quieres reducir costos en tu empresa? En NAPCOM seleccionamos y subcontratamos al personal que necesitas con respuesta rápida y atención 24/7. Menos errores de contratación, menos rotación y más productividad. Porque las personas correctas hacen la diferencia. Menos costos, más resultados. NAPCOM, especialistas en selección y subcontratación. NAPCOM.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió, tanto el IPSA como el índice general aumentaron un 0,11%.
En Nueva York, Wall Street con cierre mixto, porque el Dow Jones al alza 0,29%, pero el Nasdaq a la baja 1,32%.
A esta hora el precio del dólar sube 8 pesos con 75 centavos. Se cotiza en 915 pesos con 20 centavos comprador y 915 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro está en 1.035 pesos con 6 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.801 pesos con 29 centavos.
El cobre subió ayer 0,82%. La bolsa de metales de Londres quedó en $6.18 la libra. Esta hora está a la baja, está en $6.09.
El precio del petróleo Brent baja un 0,75% en Londres. El barril se está cotizando en $76.94.
Fuera del objetivo de llegar a una tasa de desocupación de 6,5% al año 2030, que a juicio de los expertos debe modificarse, el gobierno fijó ya una meta de corto plazo, es crear 50.000 empleos de aquí al mes de octubre mediante proyectos de inversión pública.
En paralelo se abre el debate sobre posibles ajustes a la jornada de 40 horas entre quienes plantean mayor flexibilidad y quienes defienden que la reducción no afecta a la creación de empleo. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Fue hace exactamente una semana que el gobierno ya anunció la instalación de una mesa interministerial para el empleo con el objetivo de enfrentar lo que ellos mismos han denominado como una emergencia laboral en nuestro país. Pero lo cierto es que ya hace tiempo el Ejecutivo ha dejado de entrever que está preparando, detallando un plan laboral que abarcaría distintas aristas, no solo que tienen que ver con la generación de nuevos puestos de trabajo, sino también con cambios en lo que es la cultura organizacional, podríamos denominarlo. Pero específicamente sobre lo que tiene que ver con esta mesa, ayer en La Moneda, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reafirmó la meta de crear 50.000 nuevos puestos de trabajo de aquí a un plazo de 4 meses, es decir, al mes de octubre. Pero ojo, muy importante detallar que son empleos públicos que se generarían a propósito de la materialización de proyectos de inversión pública. La forma más rápida de generar nuevos puestos de trabajo y que se ha hecho en múltiples oportunidades. Cercotec, Corfo y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE, van a ser actores clave para la materialización de estos nuevos empleos en el corto plazo. Pero van por más, dijo ayer el viceministro, que además es quien va a liderar esta instancia al menos durante el año 2026. Se van a enfocar también en reactivar ciertos sectores productivos de la economía, lo que también va a ir de la mano con el avance de la denominada permisología.
Y los empleos del último trimestre y de los próximos años vienen de la puesta en marcha de los distintos rubros. Por ejemplo, la construcción. Este año va a generar con la partida 25.000 nuevas viviendas, alrededor de 70.000 nuevos empleos.
Así sucesivamente señaló el ministro cuáles son las metas, por ejemplo, para el sector del agro, para el turismo y otros sectores que son claves para el desarrollo económico de nuestro país. Pero eso en el corto plazo, al menos con miras hacia el cierre del 2026. Se requiere, sí, una mirada mucho más largoplacista para abordar lo que, insisto, el propio Ejecutivo califica y denomina como crisis del empleo. Y ya está encaminado en ese sentido la discusión de la sala universal en el Congreso. Se están analizando también cambios a la ley Karin. Si bien el Ejecutivo ha hecho un balance más bien positivo de esta norma, su implementación ha sido tremendamente ineficiente, señalaba la semana pasada el director del trabajo, Gustavo Rosende. Y aquí se especifica el hecho de que en ocasiones, dicen, no se logra distinguir adecuadamente entre situaciones que efectivamente podrían constituir acoso o violencia laboral y otros conflictos que son propios de la gestión cotidiana en los espacios de trabajo. Por ende, es un proyecto, más bien una ley, porque ya fue aprobada, que se estaría considerando realizarle una serie de modificaciones. Se avecinan también cambios a la ley de 40 horas, y aquí es donde las diferencias se acentúan y podría estar el gran obstáculo, al menos en el escenario político. Sarko Luksic, abogado laboralista y ex subsecretario del Trabajo, se manifestó a favor de hacer cambios, por ejemplo, a lo que dice él se entiende por jornada excepcional en el Código del Trabajo, pero no hacer una reforma a la ley como tal.
Yo creo que podría haber un paquete de modificaciones en la adaptabilidad laboral, también modificaciones de carácter reglamentario, estoy pensando en las jornadas excepcionales o los otros tipos de jornadas.
Por su parte, el también ex subsecretario de la cartera, Mauricio Gelbez, también se mostró contrario a esta idea y manifestó que la lógica de decir que las 40 horas no generan empleo es equivocada porque, al contrario, dijo, se requieren más.
Y ahora, para poder completar, digamos, los turnos,